El microscopio. El microscopio.
La doctora María Eugenia Cabalén es licenciada en farmacia y doctora en bioquímica por la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Es también jefe de trabajos prácticos en las asignaturas Análisis Instrumental y Análisis de los Medicamentos de la misma universidad. Es miembro de investigación en el grupo liderado por la doctora Roxana Cano sobre el estudio de la expresión de receptores de la inmunidad innata y producción de mediadores inflamatorios asociados a obesidad. Obesidad, insulinoresistencia y diabetes, y además del estudio de la infección con Trypanosoma cruzi y la dieta rica en grasas en modelos experimentales. Ha publicado trabajos científicos y realizado numerosas presentaciones en congresos. Ha trabajado en el Laboratorio de Inmunofarmacología, Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, Río de Janeiro, Brasil. En esta entrevista hablamos sobre la disfunción metabólica y las repercusiones cardiovasculares en un modelo de obesidad de infección con Trypanosoma cruzi.
Hola Eugenia, pero muy buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, acá estamos.
Empezamos entonces con el tema de la obesidad. ¿Cómo se define hoy la obesidad?
Bueno, la obesidad hoy en día es considerada una epidemia en curso a nivel mundial y también se la reconoce como la enfermedad metabólica de mayor relevancia en el mundo occidental. Clínicamente, la obesidad se define como una acumulación excesiva o anormal de grasa en el tejido adiposo y los tejidos periféricos, resultando en el aumento del peso corporal. En este sentido, el índice de masa corporal es el indicador antropométrico más comúnmente utilizado en la clínica para poder identificar sobrepeso y obesidad en adultos. Y se consideran obesos a aquellas personas que presentan un índice de masa corporal mayor o igual a 30. La localización del tejido graso también es muy importante a la hora de clasificar la obesidad. De hecho, existen personas que presentan una obesidad de tipo androide o central cuando el predominio de grasa se da a nivel superior, fundamentalmente en la zona visceral o abdominal, o personas que presentan una obesidad de tipo ginoide o periférica cuando la acumulación de grasa se da a nivel periférico. Por otra parte, la obesidad es considerada una patología inflamatoria crónica de grado bajo con repercusiones sobre la homeostasis metabólica y el balance energético total del organismo. La inflamación, en este sentido, se caracteriza por cantidades incrementadas de un amplio panel de citoquinas, quimiocinas y otros mediadores inflamatorios, como son las proteínas de fase aguda, que se encuentran, ¿no es cierto?, incrementadas a nivel sistémico y también a nivel local. Y la base inflamatoria y la actividad inmunológica implicada en la obesidad aumentan la incidencia de enfermedades inflamatorias asociadas como son la insulinoresistencia y diabetes, el hígado graso, la aterosclerosis, la inflamación de las vías respiratorias y también algunos tipos de cáncer, principalmente gastrointestinales y también hepático, entre otros, ¿verdad?
La pregunta que sigue me queda un poquito subsumida, que es la importancia del tejido adiposo en la patogenia de obesidad e insulinoresistencia. ¿Hay algo más para agregar, además de lo que comentaste recién que estaba asociado?
Sí, en realidad el tejido adiposo históricamente fue considerado un órgano inerte, ¿no es cierto?, cuyas funciones claves eran el almacenamiento pasivo del exceso de energía en forma de lípidos. Pero a partir del descubrimiento de la capacidad del adipocito per sí para secretar una gran variedad de hormonas y proteínas bioactivas que se conocen colectivamente con el nombre de adipocinas, comenzó a surgir un nuevo reconocimiento del tejido adiposo como un órgano dinámico y endocrinamente activo. Además, es reconocido como un órgano con funciones inmunológicas importantes. ¿Por qué? Porque se sabe que produce y secreta citoquinas proinflamatorias, expresa receptores de la inmunidad innata y está constituido por células inmunes, entre ellas, por ejemplo, macrófagos. Entonces, hoy en día se reconoce la participación del tejido adiposo en la patogenia de la obesidad, fundamentalmente debido a la disfunción del tejido adiposo obeso, ¿no es cierto?, que se encuentra en exceso. En términos generales, se postula que un tejido adiposo obeso contribuye con una desregulación a nivel sistémico en la producción de adipoquinas, favoreciendo el desarrollo de un ambiente proinflamatorio en el organismo, lo cual es deleterio, ¿cierto?, a nivel general, no solamente a nivel de tejido adiposo, sino en tejidos periféricos, y esto contribuye a las comorbilidades asociadas a la obesidad.
Y acá ya pasamos a la vinculación que hay entre la nutrición y las patologías infecciosas y ya aparece la enfermedad de Chagas, ¿no? Sobre la respuesta inflamatoria.
¿Cómo se vinculan? O sea, en nuestro proyecto, en nuestra investigación, vinculamos ambos temas, ¿no es cierto? La nutrición y la presencia de un agente infeccioso, que en nuestro caso es el parásito Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. ¿Por qué? Porque hoy en día se habla mucho de la inmunonutrición, en lo cual existe un vínculo a nivel inflamatorio. Sé que la respuesta inflamatoria que se puede generar en el organismo no solamente depende de la presencia de agentes infecciosos, sino también de la presencia de nutrientes, como son, por ejemplo, los ácidos grasos saturados, o la presencia de señales de daño, que se denominan, las cuales se incrementan en situaciones patológicas como desórdenes metabólicos como la obesidad. Entonces, ya sea ante la presencia de un agente infeccioso, como en nuestro caso el parásito, o la presencia de disturbios nutricionales, ambas situaciones son capaces de inducir la activación de receptores de la inmunidad innata, generando una respuesta inflamatoria a nivel local y a nivel sistémico.
¿Y el modelo de obesidad que ustedes desarrollaron, en qué consiste?
Bueno, nosotros nos propusimos desarrollar un modelo de obesidad no extrema, inducido por dieta, para el cual empleamos ratones de una cepa particular, que es la C57BL6, y estos ratoncitos nosotros los dividimos en 4 grupos experimentales. Uno de ellos es el grupo control, que reciben una dieta estándar con un 3% de grasas, es decir, es un contenido bajo en grasas. El grupo dieta obesogénica, en el cual los animales reciben una dieta moderada en grasas. Aquí nosotros resaltamos la importancia de dar una dieta moderada en grasas, con un 14% de grasas. También administramos fructosa en el agua de bebida, el 5%, y una dosis mínima de estreptozotocina. Estos animalitos son los que desarrollan el cuadro de obesidad, que es compatible con lo que ocurre en la clínica diaria, ¿verdad? Y después tenemos el grupo dieta obesogénica más infección, que reciben el mismo tratamiento que el grupo anterior, pero además se los infecta con 500 parásitos de la cepa Tulawen. Y el grupo dieta control más infección, que son animales que reciben la dieta estándar, pero que son infectados con el parásito. Y este modelo es un modelo crónico, teniendo en cuenta que la obesidad es una patología crónica, que se estudia a las 4, a las 12 y a las 24 semanas post-tratamiento. En esto consiste básicamente nuestro modelo.
¿Y cuál es la finalidad de la fructosa y de la estreptozotocina utilizada para inducir la obesidad?
Bueno, por un lado, la fructosa es conocida la capacidad que tiene para estimular la lipogénesis de novo a nivel hepático, favoreciendo cuando se encuentra en altas dosis la hipertrigliceridemia y el desarrollo de enfermedades hepáticas como la esteatosis hepática. Y se sabe hoy en día que todo esto contribuye al desarrollo de la insulinoresistencia, ¿cierto? Que es una condición que acompaña generalmente a la obesidad. Generalmente los estudios que se habían realizado hasta el momento utilizaban modelos animales con fructosa en concentraciones elevadas, de un 30 a un 50%. De ahí que nosotros decidimos implementar una concentración baja de fructosa con la finalidad de poder desarrollar en nuestro modelo una insulinoresistencia que acompañe a la obesidad. Y por otra parte, la estreptozotocina es un antibiótico que en su composición tiene una molécula metilnitrosurea que tiene efectos citotóxicos y una molécula de desoxiglucosa que reconoce a un receptor, que es el GLUT2, que está abundantemente expresado en la membrana de las células beta pancreáticas. De ahí la especificidad por estas células. Entonces, tradicionalmente la estreptozotocina ha sido utilizada en modelos animales en altas dosis para inducir diabetes mellitus 1. ¿Por qué? Porque esta droga va selectivamente a las células beta pancreáticas generando una destrucción masiva de las mismas. Entonces nosotros empleamos una dosis mínima de esta droga con la finalidad de generar una destrucción selectiva y parcial de las células beta y de esta manera favorecer la progresión hacia la diabetes mellitus 2. Entonces, empleando tanto la fructosa como la estreptozotocina y una dieta moderada en grasas, conseguimos desarrollar un fenotipo metabólico similar al observado en la fase crónica de la obesidad en humanos.
Y ustedes estudiaron la participación de este receptor, el tipo TROL4, ¿por qué?
Bueno, como mencioné anteriormente, los receptores de la inmunidad innata están implicados en la patogenia de la obesidad. Y el receptor tipo TROL4 es un tipo de receptor que pertenece a la inmunidad innata que por lo tanto forma parte de la primera línea de defensa del organismo. Y este receptor, al igual que otros receptores de la inmunidad innata, tiene la capacidad de reconocer múltiples ligandos, ya sea provenientes de patógenos o ligandos provenientes de las señales de daño, como mencioné anteriormente, que se encuentran incrementadas en situaciones patológicas como la obesidad. Entonces, teniendo en cuenta que existen evidencias sólidas sugiriendo al receptor tipo TOL4 como un eslabón clave en el vínculo de la respuesta inmune con la insulinoresistencia, y teniendo en cuenta que existen diversos estudios experimentales demostrando que la deficiencia de este receptor protege a los animales del desarrollo de insulinoresistencia, como así también reduce la acumulación de tejido adiposo visceral, reduce el desarrollo de esteatosis hepática y de inflamación vascular después de la administración de dietas ricas en grasas, decidimos analizar la implicancia de este receptor en un modelo no extremo de obesidad como el que desarrollamos en nuestro laboratorio.
¿Y cuáles fueron entonces las alteraciones cardiovasculares que encontraron ante el tratamiento precisamente obesogénico, ¿no? Y la infección parasitaria?
Bueno, para poder evaluar las alteraciones cardiovasculares, primero analizamos el metabolismo de lípidos, cuantificando los niveles de triglicéridos y colesterol total, ¿cierto? A nivel sistémico. Y luego también analizamos en cortes de tejido, en corazón y aorta, para ver si existían algún tipo de anormalidad, ¿no es cierto?, al analizar la histomorfología de estos tejidos. Por un lado, aquellos animales que recibieron el tratamiento obesogénico, es decir, que desarrollaron obesidad, mostraron una dislipidemia mixta caracterizada por incrementos de ambos parámetros, o sea, tanto de triglicéridos como de colesterol total. Y además encontramos el desarrollo de una esteatosis cardíaca en estos animales, y en la aorta se observó una hipertrofia de las células adiposas adventiciales y un disturbio a nivel de la arquitectura plana normal del endotelio vascular. Ahora, llamativamente, la presencia del parásito en este contexto obesogénico indujo una mejora en la dislipemia mixta. ¿Por qué? Porque disminuyó ambos parámetros al estar presente el parásito y también disminuyó el contenido lipídico en corazón y aorta. O sea que estos resultados nos habían sorprendido porque la presencia de este agente infeccioso mejoró el perfil lipídico en los animalitos que recibían una dieta obesogénica. Pero nosotros observamos que esta mejora probablemente estaría relacionada a la presencia de focos inflamatorios que se encontraron a nivel tisular, reflejando un aumento en la respuesta inflamatoria local y también un aumento en la respuesta inflamatoria sistémica. Y luego, para poder evaluar también alteraciones cardiovasculares, teniendo en cuenta también lo que se hace en la clínica, ¿verdad? Analizamos los niveles de la apolipoproteína B100, que es una molécula constitutiva de las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, conocidas comúnmente como colesterol malo, ¿verdad? Entonces, evaluamos los niveles sistémicos de esta apoB100 y encontramos que ambos grupos que recibían la dieta obesogénica tenían niveles incrementados de esta molécula, o sea, niveles incrementados de LDL. Lo que nos sugirió que tanto aquellos animales obesos como aquellos que estaban infectados y que recibían una dieta de tipo obesogénica tenían un fenotipo compatible con un riesgo aterosclerótico en estos animales. Y aquí me gustaría resaltar que los animales que solamente estaban infectados con el parásito y que recibían una dieta estándar también mostraron niveles incrementados de apoB100 y un perfil lipoproteico alterado con un aumento de LDL. Lo que nos sugirió a nosotros que la presencia del parásito sería un factor de riesgo proaterogénico indirecto a través de la respuesta inflamatoria exacerbada que desencadena en el huésped, por ejemplo.
María Eugenia, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nada más, porque hay unas cuantas cosas más todavía para conversar y vamos a hacer una pequeña pausita solamente de 2 minutos y volvemos a conversar contigo sobre este trabajo que han realizado sobre disfunción metabólica y repercusiones cardiovasculares en un modelo de obesidad e infección con Trypanosoma cruzi. Ya volvemos.
El microscopio. El microscopio.
Continuamos con la doctora María Eugenia Cavalén de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina.
Acá estamos de vuelta, María Eugenia. Quedaron unas cuantas cosas pendientes. Por ejemplo, ¿cómo repercute la infección
con Chagas, con Trypanosoma cruzi, sobre los parámetros morfométricos y metabólicos que han asociado a la obesidad.
Bueno, aquí también, cuando nosotros analizamos los resultados, nos sorprendimos en cierta forma porque, bueno, observamos que la presencia del parásito mejoró los parámetros morfométricos asociados a la obesidad. O sea, aquellos animales que recibían una dieta obesogénica, pero que además estaban infectados con el parásito, mostraron disminución del peso corporal, de la circunferencia de cintura y del índice de masa corporal, al igual que de la cantidad de tejido adiposo visceral presente. Es decir, mejoraron aquellos parámetros que indicaban obesidad, ¿no es cierto?, en el modelo obesogénico. Ahora bien, cuando analizamos el metabolismo de glúcidos en este caso, pudimos observar que estos animalitos presentaban una resistencia periférica y una hiperinsulinemia agudas a las 4 semanas, que eran capaces de mantener normales los valores de glucosa en sangre. Pero pasada las 4 semanas, es decir, la etapa aguda de la infección y entrando en la cronicidad de la enfermedad de Chagas, estos animales comenzaron a producir o exhibir una cantidad de insulina baja que no era capaz de compensar los niveles altos de glucemia. Y este panorama a nosotros nos dio la idea de considerar en estos animales el desarrollo de una diabetes, ¿no es cierto?, que puede estar relacionada a la persistencia del parásito en el huésped. Mientras que en los animales que eran solamente obesos, o sea, que recibían la dieta obesogénica, mostraron obviamente el desarrollo de obesidad aumentando los parámetros morfométricos y a nivel del metabolismo de la glucosa, estos mostraron hiperglucemia y insulina resistencia periférica.
¿Y cuál fue la contribución del TROL4 en las disfunciones metabólicas que han asociado a la obesidad aquí?
Para poder analizar, ¿no es cierto?, la participación de este receptor, nosotros empleamos animales que carecen de la expresión del receptor TROL4, ¿cierto? Y pudimos observar que aquellos animalitos que no tenían presente o que no expresaban el receptor TOL4, estuvieron protegidos del desarrollo de obesidad, como así también mostraron un efecto beneficioso sobre el metabolismo de glúcidos y lípidos a nivel sistémico, comparado con los animalitos wild type o salvajes, ¿sí?, que venimos hablando hasta ahora. Y también se observó que la ausencia de TLR4 protegía a los animales del incremento de la apolipoproteína B100. Y en este sentido, nos permitiría especular, al menos en parte, el compromiso de este receptor en la patogénesis inflamatoria de la aterosclerosis.
Ahora, en el campo clínico, ¿qué implicancia tiene este modelo que ustedes han utilizado?
Para poder abordar esta pregunta, me gustaría hacer hincapié en que, hasta el momento, los estudios existentes en base a la obesidad, básicamente se basaron en el estudio de animales, en los cuales se inducía una obesidad por dieta, pero de un alto contenido graso, que variaba entre un 40 y un 65% de grasas. Esto permitía generar animales con una gran obesidad compatible con una obesidad mórbida en humanos y a corto plazo, ¿verdad? O también se empleaban modelos de animales modificados genéticamente. Entonces, de allí que nuestro modelo, nosotros al proponernos realizar un modelo no extremo de obesidad, buscamos desarrollar una obesidad que no sea drástica, no sea tan extrema, empleando concentraciones bajas de fructosa y una dieta moderada en grasas. Y todo lo que mostramos, digamos, la inducción de insulina resistencia, la dislipemia observada, alteraciones cardiovasculares, también observamos esteatosis hepática simple, toda esta constelación de desórdenes metabólicos son compatibles con las características bioquímico-clínicas de un síndrome metabólico. Entonces, en este marco, consideramos que este modelo proporcionaría una plataforma de utilidad para describir las formas no extremas de obesidad y de progresión a diabetes, como así también las anormalidades metabólicas que dominan el campo clínico en la actualidad.
Y bueno, como la genética tiene una importancia tan grande en la herencia de enfermedades, ¿hay una clara asociación entre transmisión genética y enfermedades cardiovasculares asociadas a la obesidad?
Bueno, la genética juega un papel importante, ¿no es cierto?, en el desarrollo de obesidad. De hecho, la obesidad es una patología multifactorial y el componente genético juega un papel importante, ¿no es cierto?, en el desarrollo de obesidad en humanos, aunque claramente no es el único. Sí, existe una asociación entre la transmisión genética y las enfermedades cardiovasculares asociadas a la obesidad, aunque actualmente existen muchas incertidumbres en el tema. De hecho, es un área de gran interés en la actualidad para los investigadores, y en una revisión reciente, los autores hablan de la existencia de componentes genéticos vinculados a los factores de riesgo cardiovascular que se han demostrado por estudios de polimorfismos de nucleótidos simples en diversos genes. Por ejemplo, el gen de la adiponectina. Y en este sentido, la adiponectina es una adipoquina producida por el tejido adiposo que tiene propiedades antiinflamatorias, insulinosensibilizantes y cardioprotectoras. Entonces, el nuevo panorama emergente se basa en que las variaciones genéticas tienen una influencia profunda sobre los factores de riesgo cardiovascular. Y a su vez, existen evidencias provenientes de estudios epidemiológicos realizados en adultos con insulinoresistencia, con hiperinsulinemia y diabetes mellitus parental, en los cuales se observa una asociación a una mayor probabilidad de que la descendencia exhiba un perfil de riesgo proaterogénico. Pero como repito, son todavía es un área en la que existen muchas controversias, ¿verdad? Y que es un área hoy en día de amplio estudio. Existen múltiples vías que conectan a la obesidad con los riesgos cardiovasculares. Y los mecanismos genéticos y hipogenéticos podrían actuar en una o sobre una o más de las vías que conectan la obesidad a la predisposición de enfermedades cardiovasculares. Y también, actualmente, la epigenética juega un papel muy importante, ¿sí? De manera que el entorno ambiental también es un factor muy importante a tener en cuenta.
¿Y cuáles serían las magnitudes para controlar en una persona obesa en términos de prevención?
Bueno, básicamente el índice de masa corporal, que lo mencioné al comienzo, y la circunferencia de cintura son magnitudes antropométricas importantes a la hora de evaluar obesidad y por consiguiente el riesgo cardiovascular. El índice de masa corporal es se define o se calcula como la relación entre el peso corporal de una persona en kilos y la estatura de la persona en metros cuadrados. Ahora es importante tener presente que tanto el índice de masa corporal como la circunferencia de cinturas por sí solos no son suficientes para identificar personas adultas con alto riesgo cardiovascular. Y por ello se recomienda evaluar otros factores de riesgo cardiovasculares, como por ejemplo los niveles de colesterol total, el colesterol asociado a las LDL, el colesterol asociado a las HDL, hacer un seguimiento de la presión arterial en los pacientes, tener presente el diagnóstico de diabetes, y en este sentido la dislipidemia es uno de los marcadores más importantes que vincularían el índice de masa corporal, por ejemplo, con la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares.
Por último, hablando de colesterol como el ícono de la patología vascular, ¿qué pasa con las otras magnitudes como la homocisteína o la lipoproteína A?
Bueno, hoy en día han surgido nuevos factores de riesgo vascular o factores de riesgo emergentes, dentro de los cuales encontramos la homocisteína y la lipoproteína A. Ambas magnitudes, cuando se encuentran incrementadas, estarían indicando un riesgo aterotrombótico, ¿sí?, en los pacientes. Ahora, por un lado, la lipoproteína A es una partícula de tipo LDL que en su estructura tiene una molécula de apolipoproteína A unida a la ApoB100 que está presente en las LDL. Y las concentraciones de lipoproteína A están bajo control genético y varían sustancialmente entre los individuos, ¿sí?, de acuerdo a la isoforma de la apolipoproteína A, lo cual hace difícil tomar a la lipoproteína A como un criterio, por ejemplo, universalmente aceptado o establecer un método estandarizado que nos permita evaluar la lipoproteína A y considerarla como un riesgo vascular a nivel universal. Pero sí se sabe que la lipoproteína A tiene una función que participa, digamos, en la aterotrombosis, y esta función fundamentalmente parece estar vinculada a la inhibición de la fibrinólisis del coágulo en los sitios de lesión tisular. ¿Y esto se debe a qué? A la homología que la lipoproteína A tiene con el plasminógeno. Entonces se cree que puede competir con este último por receptores de plasminógeno, fibrinógeno y fibrina, y de allí su función, digamos, en la patología vascular. Algo importante también a tener en cuenta en la lipoproteína A es que esta no responde a los tratamientos lipolipemiantes clásicos, como las estatinas. Entonces esto hace dificultosa la demostración del papel directo de la lipoproteína A en la enfermedad vascular, debido a que no se han realizado estudios controlados de intervención a gran escala, ¿no es cierto?, que evidencien que su reducción disminuye el riesgo cardiovascular. Así como tampoco se estudia hasta el momento el valor predictivo de la medición de la lipoproteína A si es aditivo a los métodos de pesquisa tradicionales. Por otra parte, la homocisteína es un aminoácido, ¿no es cierto?, azufrado, y se ha postulado que elevaciones leves a moderadas de la homocisteína en la población general predisponen a la aterosclerosis, en una manera semejante a los factores de riesgo clásico. Dentro de los estudios mecanicistas, digamos, hechos para evaluar el papel de la homocisteína, se ha observado que esta puede provocar daño vascular. ¿De qué manera? Al promover activación plaquetaria, estrés oxidativo, disfunción endotelial, hipercoagulabilidad, entre otras. Y un mecanismo también aterogénico importante de la homocisteína es su interacción con las LDL. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de interaccionar con estas lipopartículas y al modificar la estructura de las LDL, incrementa el depósito de estas en la íntima, ¿no es cierto?, arterial. Y se sabe que esto es un evento clave en el desarrollo de la aterosclerosis. Pero bueno, todavía se requieren más estudios en el tema para poder evaluar el papel directo de la homocisteína en la patología vascular. Y algo importante tener en cuenta aquí es que la homocisteína responde a tratamientos, por ejemplo, con folatos, con vitaminas B6, B12. Entonces, esto, digamos, sería interesante a tener en cuenta, pero se necesitan estudios clínicos apropiados que comprueben la verdadera utilidad del tratamiento con estos suplementos vitamínicos en la aterosclerosis y su eficacia en la reducción de los eventos y la mortalidad cardiovascular.
Bueno, muchísimas gracias, Eugenia.
De nada, fue un gusto.
Hasta pronto.
Chao, hasta luego. Chao, chao.